Dame los datos del tiempo.
21 grados 4 décimas, la temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires con el cielo parcialmente nublado.
Bueno, 6:30 de la tarde, hoy en la Quinta Olivos, el presidente Mauricio Macri va a recibir a los miembros de las dos bancadas de Cambiemos, tanto en la Cámara Alta como en Diputados. El tema es revisar las estrategias del gobierno en el ámbito parlamentario. Vos pensás que el gobierno tiene, yo te diría, tres proyectos básicos al día de hoy. La reforma laboral, que encalló después de los debates del año pasado, a fin del año pasado. Hay un mega decreto que van a dividir en determinados tramos para que sean proyectos diferentes, porque el mega decreto con razón fue cuestionado a partir de que se saca un DNU modificando leyes y decretos, derogando otras iniciativas, y los DNU solo aparecen cuando el Congreso no puede sesionar y el gobierno presenta el mega decreto cuando había extraordinarias en el Parlamento. O sea que no está bien, y entonces va a haber un planteo parlamentario de este mega decreto. Y lo tercero, lo que estamos charlando hasta recién, que es la despenalización del aborto. Ese es un tema. Un pedido a alguno de los legisladores que van a ir a verlo a Macri hoy a la tarde, a aquellos que están escuchando, o si sus voceros pueden comentárselo, sería muy beneficioso para todos nosotros en la Argentina. Comprémosle una Game Boy al presidente, o un par de mazos para jugar a la canasta.
Una Wii,
o podemos comprarle un tablero de ajedrez, o un buraco, o un Monopoly, porque no estamos en condiciones de hacer actividad física, presidente. No estamos en condiciones. La vida es así, hay que reposar. La lesión que usted tiene no puede ser sujeta a una operación, sino a fisioterapia. Y después del cumpleaños de Mirta Legrand, volviste a casa acostado en el asiento de atrás de la combi. Entonces, y ayer jugaste al fútbol. No está bien. No, la verdad que no está bien. Luis Nadianoff es presidente del Interbloque de Cambiemos, es senador. ¿Cómo le va, senador? Los saluda Román Lechmann.
Román, ¿cómo estás?
Muy bien,
¿vos? Un gusto. Bien.
Tengo un pedido previo antes de hablar de los temas de la agenda. ¿Puedes hablar con Macri y decirle que deje un rato de hacer deporte? Te puedo pedir.
Misión imposible,
pero, me parece. Bueno, hermano, pero la otra vez recibió a los familiares de la tragedia, ¿dónde le tuvieron que poner un almohadón? No está bien.
No, la verdad es que, bueno, debería tomar algunos recaudos, creo que. Yo lo vi ahí en Chapadmalal, tiene muy buen estado, la verdad, muy buen estado.
Sí, pero después del segundo partido que perdió con Marcos y de Andrés, le quedó mal la espalda, ¿viste? Y está a los saltos.
Bueno, sufrió con su compañera.
Con Patricia Bullrich. ¿La viste jugar vos a Patricia Bullrich?
Sí, la vi.
¿Y juega?
Sí, juega.
Dale. La verdad, senador.
No, la pelea.
No.
La pelea.
A ver, si me mentí pero sobre...
Sufrió el presidente.
¿Qué?
Sufrió el presidente.
Me contó uno de los colegas que estaban en la reunión que hubo un primer partido que fue Lombardi-Ibarra, donde le tiraban toda la pelota siempre a Patricia. ¿Es cierto o no?
No, eso no. No, la verdad es que ese partido no lo vi, pero sí el de
Peña de Andrés.
Sí.
¿Pesó
sí.
la edad o la experiencia?
No, estuvo ahí, Sí, pero bueno, la peleó el presidente.
Sí.
Zafó, únicamente pinzamiento de una zona lumbar.
Al final ya le dolía.
No, digo, cuando terminó el partido.
Ok. No. Bueno, podés hablar un poquito. Le compramos un ajedrez con un reloj, En serio. Bueno, ¿a qué van hoy a la tarde, Luis?
Bueno, mira, esto creo que tiene que ver, es una lógica que se repite todos los años, donde generalmente el presidente en un encuentro con el interbloque, en primer lugar, marca los trazos, digamos, de la agenda legislativa y una relación directa con el mensaje del durante el primero de marzo de la Asamblea Legislativa.
Sí.
Me parece que va a girar en esa sintonía, aunque creo que va a ser un año con un Parlamento con mucha dinámica también propia, más allá de los temas del Poder Ejecutivo, los temas que le interesan a la agenda del Ejecutivo por muchísimas cuestiones que necesariamente debemos abordar y que quedaron a mitad de camino, y bueno, que tenemos que enviar una fuerte señal, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Pero gira sobre eso.
Me da la impresión de que ustedes tuvieron una reunión el jueves pasado con Marcos Peña, una reunión de Interbloque, estuviste vos, estuvo Monzó, ¿no?
Pinedo, Rosas, Schiavoni.
Ok, y ahí uno de los temas que plantearon es empujar el debate por la despenalización del aborto, ¿esto es correcto?
Sí, lo que se acordó es libertad para avanzar en el debate, en la discusión del aborto, que yo creo que es un gran avance. Se tiene que debatir, se tiene que discutir, pero que convengamos que esto excede a la fuerza del gobierno, digamos. A ver, algunos dicen, mira, bueno, el gobierno intenta plantear el debate del aborto para eludir la discusión de otros temas. Eso es, qué sé yo, subestimar la inteligencia de la gente. Me parece que una cosa no quita la otra. Obvio. Hay una agenda que tiene que ver con la vida, con la cotidianidad, con lo económico, con lo social, que se siente y que el gobierno la interpreta. Lo que no quita es que se avance totalmente en un tema que está pendiente desde hace muchos años.
Ahora, y para vos, como, o sea, teniendo en cuenta tu experiencia parlamentaria y tu pertenencia a este gobierno, ¿cómo harías una hoja de ruta? O sea, ¿qué plantearías? ¿Audiencias en las dos cámaras? ¿Plantearías un referéndum? ¿Cómo lo institucionalizas el debate?
Yo con las audiencias en las dos cámaras y con una participación amplia. Y hasta te diría, si querés hacer también algún tipo de audiencias, qué sé yo, en el interior, tampoco me parece mal. Eso ya corre por cuenta de cada representante, diputado, cada senador, para un debate en su provincia. Pero me parece que tiene que ser un debate de estas características, no de prepo, digamos, para dar un debate serio. Porque fundamentalmente este es un tema transversal, ¿eh? Acá no te vas a encontrar con ninguna postura rígida, no hay ningún bloque que pueda decir, bueno, yo voy por este camino, voy por aquel camino.
Totalmente de acuerdo, yo le he planteado a los oyentes más temprano que, por ejemplo, si uno parte del conocimiento del pensamiento de Cristina y de Lilita, en este punto en particular, las dos piensan lo mismo.
Claro,
Por ejemplo, o si querés, aún más en iguales rangos políticos, Cristina y Mauricio, los dos piensan lo mismo.
Claro, pero no están, pero lo que me parece bien es que se discuta, que se debata, porque, no hay un solo actor político, digamos, en la Argentina o social, que no se expresó a favor del debate.
Totalmente igual. Ahora, tengo dos preguntas básicas para hacerte, a ver si me ayudas a pensar y obviamente ayudar a todos los que están escuchando. ¿Cómo es el punto de inflexión en el pensamiento de un legislador para decidir al final, al momento de votar, sobre esta idea? Porque vos haces las audiencias. Suponete que haces 24 audiencias, una en cada distrito, y después vas al auditorio de diputados y buscas el salón Eva Perón en el Senado y llenás de gente a discutir, biólogos, bioéticos, doctores, licenciados, un montón de gente pasando, y llega el momento de la sesión. ¿Al legislador qué le pesa? ¿Su formación ideológica, su código de análisis, o al final entender que mucha gente lo quiere y entonces, o no lo quiere y vota? ¿Cómo resolves al final?
Pesan muchas cuestiones. Me parece que también pesan, en algunos casos, el sentir de la propia provincia a la que se representa.
Eso esto, si sos senador, si sos diputado o no.
Si sos senador, bueno, pero también un diputado, por lo menos los del interior, representan al pueblo y representan la expresión también, de alguna manera, de lo que puede expresar su provincia. Pero, a ver, ¿qué creo yo? ¿Qué es lo que debería pesar, no?
Sí.
Primero, en este tema, dar un debate con la absoluta verdad, sin hipocresías, y lo que nos tiene que pesar es cómo encontrás una salida a un país que estaba acostumbrado a esconder, digamos, la mugre debajo de la alfombra, y hoy tenés una realidad, datos de la realidad, que no sé si son una cifra oficial, de hablar de 500.000 abortos clandestinos, porque en verdad nadie puede saber si no son muchos más. Me parece que los sectores que se ven más afectados con este tipo de decisiones son los sectores vulnerables en el país. ¿Y cómo conjugás esta posición, bueno, con otras cuestiones que tienen que ver con la propia formación o con la una posición histórica?
Ahora,
que uno arrastra.
Y te hago una última pregunta que podría ser hasta una propuesta. ¿Y si para resolver tus miradas ideológicas o descartar por un instante el peso que puede tener una estadística u otra, convocás un referéndum?
Bueno, también es una... algunos están analizando la idea de una consulta popular.
Claro.
Tampoco está mal. Me parece que, es donde la gente claramente se exprese.
Y
yo
sí,
creo
porque...
que sería mucho más... También tiene su fuerte relevancia.
¿Sabes por qué te lo planteo? Porque, digamos, al final, yo creo, es una opinión, y es absolutamente contrafáctico e imposible de tener una certificación académica o científica, al final el voto se va a resumir por tu experiencia o tu formación ideológica. O sea, el resumen vas a ser vos mismo, no a la gente que estás representando, ¿entendés? Entonces, capaz si vos convocás una consulta y el mandato es sí o no, bueno, y ahí ya está. Y después se trata el proyecto. Digo, como salida, ¿no?
Sí, es una buena salida. Lo que no quita que tenés que hacer igual las audiencias.
No, o sea, tenés que hacer, vos y yo lo conocemos desde el punto de vista generacional. Yo estuve en el Congreso en el debate del divorcio y la patria potestad. Y te imaginás la diferencia que puede tener con la despenalización del aborto, pese a que son temas íconos de la Iglesia. Fue un debate tremendo. Tremendo, Luis. Bien. Fue un debate tremendo.
Pero se avanzó en la despenalización, ¿eh?
Y no.
Con la Corte.
Claro. Bueno, y después acordate, hubo otro debate impresionante, que fue el Congreso Pedagógico, donde al final primó la posición de la Iglesia. Y todas las propuestas del Congreso quedaron en un archivo y unos volúmenes que ahora nadie lee. Me parece que quizá la forma de zanjar es preguntarle a todos y después que los legisladores cumplan su mandato de respetar el referéndum o la consulta, ¿no?
Sí, me parece que sí, puede ser una solución atendible con el aval de toda la fuerza, digamos, que, o
claro,
por lo menos que todo el mundo impulse y esté de acuerdo con esta idea, bueno, decir, bueno, este es el mensaje y se avanza en ese camino.
Y sí, porque ¿sabes qué? Creo que nosotros, me parece que tenemos que buscar una síntesis. Y en este tema no hay síntesis, porque las posiciones son absolutamente antagónicas. ¿Es sí o no?
Sí.
No hay un punto medio. O sea, no es que vos decís, che, ¿cómo castigamos el delito de hurto?
No, porque cada vez que lo planteas, o a mí me ha tocado hablar en una media y decir, bueno, un debate racional. A ver, ¿blanco o negro?
Y pero claro, porque la verdad que es blanco o negro.
Claro.
O sea, porque el hecho final es binario. O sea, no hay una graduación de poner, decís, che, al hurto ¿cuánto le pones? Y 8 años porque no quiero que entren de manera silenciosa a las casas. Y el robo violento, y 20 porque tengo menos policía en las calles y entonces tengo que poner más alta la pena porque no llego a disuadir. Acá es sí o no, ¿no?
Sí, me parece que sí. Me parece que es una alternativa. Te aclaro que se lo planteó. Hay algunos que ya plantearon la consulta popular. Hay que ver en qué queda.
¿Hablaron con Mauricio de esto?
No. Hay legisladores que plantearon la idea de la consulta popular como una salida en la búsqueda de una mayor legitimidad. Me parece que es una cuestión que seguramente habrá que analizarlo, ¿no es cierto? Me parece que es una situación, por cómo se da el planteo y cómo se da el debate, absolutamente atendible. No,
totalmente. Bueno, Luis, te mando un abrazo, gracias.
No,
chao. Luis Naidenov, presidente del Interbloque Cambio. Bueno.